Muy buenos días, amados hermanos. Es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. Y bueno, en esta oportunidad que me han permitido compartir la enseñanza para la iglesia, quisiera comentar, pues digamos que un poco, bueno, está enmarcada en lo que, digamos que ha venido sucediendo y pues lo que pasó hace poco, ¿no? Ese apagón que tuvimos a nivel país, bueno, en la mitad de Europa también. Y quisiera hablar en el día de hoy bajo el título La esperanza en medio de la adversidad, ¿vale? ¿Y por qué traer a colación, digamos, que este tema, ¿no? Que muchos de nosotros, pues de pronto ya conocemos, pero sabemos que a veces se nos olvida que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, lo que prevalece es la esperanza, ¿no? Sin esperanza no tenemos motivación para seguir o el impulso para seguir adelante. ¿Y por qué esto? Porque nos hemos acostumbrado a nivel social de que día a día escuchamos a las personas, aún nosotros mismos, en que siempre andan apresurados, ¿no? Siempre andan preocupados por algún tipo de circunstancia. La economía del país, la inflación, algún riesgo biológico, la crisis energética, el desabastecimiento, bueno, cualquier cosa que nosotros vemos en las noticias y que decimos qué va a suceder, ¿no? Entonces empieza un poco la ansiedad. Pero sin embargo, a veces tomamos esto como de una manera jocosa, ¿no? A veces nos burlamos de esto y decimos, no, pero ¿por qué piensan en esto, no? Sino esto no puede que no suceda, ¿sí? O a veces somos, digamos, que jocosos en cuanto a esto. Pero no nos damos cuenta que la mayoría de las personas allá afuera, inclusive nosotros, lleva muchas de estas cosas en su día a día, ¿sí? Y esto hace que cuando llega la presión, los problemas o el dolor, provoca que este tipo de desencadenantes hacen que surja la depresión, ¿sí? O el agotamiento mental, o simplemente pues suman a las personas en la derrota. ¿Y qué hace esto? Que se vuelva simplemente como algo de nuestro ADN, ¿sí? Inconscientemente lo comenzamos a asumir como que día a día nos sentimos de esta manera. ¿Y qué transforma esto? Esto hace que la desesperanza se convierta como parte de su existencia, ¿sí? Y a veces no somos conscientes de ello. Y no solamente son las personas de afuera, sino que hay cristianos, creyentes, que también atraviesan o atravesamos por esto, o hay personas que también se quedan allí, ¿sí? Se quedan en ese punto. Y por lo tanto, cuando nos acercamos a ese instante en que somos conscientes de que o no podemos salir adelante o que la prueba nos sobrepasa, es cuando realmente debemos hacer un alto y decir, debo esforzarme, ¿no? O sea, debo repensar, debo esforzarme para descubrir cómo la presión que estoy viviendo en este momento puede ayudarme a encontrar la esperanza en lugar de la desesperación, ¿sí? Esto no es un punto fácil, ¿no? O sea, esto, digamos que traerlo de manera elocuente aquí, pues es un poco sencillo decirlo, pero es complejo cuando hay que vivirlo, ¿sí? Cuando hay que vivir y llegar a este punto. ¿Y por qué hablo de esto? Hoy quiero enfocar este tema en lo que Pablo escribió en Segunda de Tesalonicenses, que fue esta carta en sus dos cartas, la primera que hablaba sobre la venida también de nuestro Señor Jesucristo, y al poco tiempo de haber escrito esta, escribió su segunda carta, con la intención de aclarar algunos puntos que había hecho en la primera, pero con el ánimo también de infundir aliento, de infundir ánimo a la iglesia que se estaba formando en ese entonces, ¿sí? Esa iglesia primitiva, la cual se encontraba bajo una presión bastante, bastante complicada. En ese momento de la historia, la iglesia se veía enfrentada a una persecución sanguinaria, y aquellos que no se sometían al César, pues tenían como consecuencia pues perder la vida en la crucifixión o ser torturados. Entonces, en este sentido, Pablo escribe esta carta a esta iglesia y enfoca su parte de su mensaje a dar esperanza, ¿sí? Ayudarles a comprender el propósito de esa prueba que están llevando en ese momento. Y es aquí donde, si leemos 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, los primeros 12 versos, vamos a ver que hay un contenido bastante enriquecedor acerca de cómo la esperanza se mueve en medio de las pruebas o en medio de la presión. Y aquí es donde quiero resaltar, digamos que todo este punto acerca de la prueba está relacionado con ese impulso, ¿sí? Con esa reacción que está en nosotros y que es la que marca la diferencia en hacernos mover hacia adelante, ¿sí? En no quedarnos ahí simplemente en la prueba. ¿Y qué quiere decir ese concepto de impulso? Si lo buscamos en el diccionario, es el deseo o el motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, ¿sí? Sin reflexionar. O sea, es algo que nos mueve del interior a reaccionar ante la situación que estamos viviendo, ¿sí? Otro concepto que es la fuerza que hace que un cuerpo se mueva, ¿sí? De manera figurada, o sea, es algo que nos impulsa. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando estamos bajo una presión extrema, ¿sí? Que eso difiere para cada persona dependiendo de las circunstancias que están viviendo, es cuando sentimos ese impulso para que la esperanza fluya a través de nuestro espíritu, ¿sí? En ese momento es cuando la esperanza cobra valor, cuando fluye realmente en nosotros y sentimos eso que en nuestro interior no podemos explicar y decimos, como fuerza sobrenatural para salir de esa prueba. Y aquello lo tenemos porque era lo que cantábamos ahora, ¿no? Porque Jesucristo resucitó y Él es la fuente de la esperanza, ¿no? O sea, sin Él, esto no tendría sentido y podríamos creer en cualquier cosa. Sin embargo, o sea, esto no es gratis, ¿no? O sea, ese impulso simplemente no viene por simplemente creer en que Jesús resucitó y tener un espíritu tranquilo o apaciguado en esa, digamos que en esa creencia, sino que realmente ese impulso está íntimamente ligado a cómo está nuestra relación con Cristo a través de la oración. Entonces, este es el camino, digamos que, o la raíz que nos hace, o que hace que ese impulso que tiene que estar en nosotros sea más potente, ¿no? Que tenga mayor fuerza en el momento en que lo necesitamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Y esto lo vemos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en los versos 3 y 11, donde dice: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por vosotros. En el verso 11 dice: así que seguimos orando por vosotros, pidiéndole a nuestro Dios que os ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Sí? Aquí Pablo nos está exhortando, nos está diciendo que el hacer o el traer la oración en todo tiempo nos va a dar vamos a tener una vida digna del llamado que Jesús nos ha hecho. Entonces, por lo tanto, resaltamos de aquí que la oración es un privilegio que tenemos y que debemos tomar en serio, ¿sí? Desde acá, desde el pastor, que siempre los animamos, por eso están los espacios de los viernes también, para que podamos permanecer en oración, pero no solamente allí, sino que en nuestras casas, en nuestro lugar secreto, podamos estar también en comunión con Cristo. Porque la esperanza es más fácil de encontrar cuando priorizamos nuestra relación con el Padre, ¿no? Y es así, ¿no? Si tenemos esa relación de intimidad, de comunión con Él, así como cuando hablamos con nuestros amigos, tenemos la confianza de contar y decir y expresar, asimismo Dios va a tener esa fidelidad para darnos y sobreabundarnos en su esperanza, ¿sí? En esa fuente de fuerza que necesitamos. Entonces, teniendo en cuenta este contexto que acabo de dar, quisiera resaltar cuatro aspectos que vienen de forma natural cuando la esperanza sobreabunda en nosotros, ¿sí? Y para ello les he traído un gráfico que he hecho con el fin de representar estos cuatro puntos. El primero de ellos, ¿sí? Tenemos como base la oración, que es la raíz que debemos hacer crecer o regar para que ese árbol que está ahí, cuyo tronco es la esperanza, ¿sí? Podamos tener como frutos esos puntos, esos cuatro puntos que vamos a tocar. El primero de ellos es la esperanza desarrolla el amor, ¿sí? Y esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 3 y 4, donde leemos: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, y con razón, porque su fe va creciendo cada vez más, y el amor que se tienen los unos a los otros va acrecentándose. Por eso, entre las iglesias de Dios, nos gloriamos de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y pruebas que soportan. Al escribir estos versos, Pablo señala acontecimientos que son significativos, ¿no? Le recuerda a la iglesia que la fe, su fe va en aumento, ¿sí? Lo declara ahí en su carta, al igual que el amor, y que esto hace que se mantengan firmes y que enfrenten la prueba que están llevando de manera conjunta. En este punto es donde, o quisiera invitarlos también a reflexionar y a preguntarnos, ¿no? Cada quien ahí en donde estamos. ¿Te describes a ti como una persona que se fortalece en su fe y ama a Dios y a los demás? Esto es algo que quisiera que cada uno respondiera, pero no bajo, si no conozco las pruebas que cada uno está pasando, o si están en momentos de alegría, bendición por ello, pero esta pregunta debemos hacérnosla cuando estamos en esos momentos complicados. Porque, ¿qué contestaríamos a ellos si estamos pasando por una situación difícil, ¿no? Y no debemos olvidar que si hiciéramos esta pregunta a la iglesia primitiva en ese momento, ellos responderían con lo que Pablo acaba de afirmar, ¿no? Porque ellos estaban viviendo una persecución sanguinaria, ¿sí? Donde sus vidas corrían peligro. Y por lo tanto, esto, ¿sí? Cuando respondemos a esto de manera asertiva, no sucede en los buenos tiempos, ¿sí? Porque no tendría sentido, sino que sucede, o nuestra respuesta debería ser afirmativa a ello bajo los tiempos cuando vivimos en la presión. ¿Y por qué esto? Porque normalmente el ser humano o aquellos que conocemos acerca de Cristo o estamos esperando su respuesta, nos damos cuenta que Dios obra de manera sobrenatural cuando menos lo esperamos en esos instantes, ¿no? Cuando estamos bajo presión, podemos ver cómo Dios nos provee y nos cuida, ¿no? Y eso nos da esperanza. Esa es la fuente de aquella esperanza. Y Dios realiza sus mayores obras cuando nos encontramos bajo presión. Y por lo tanto, no debemos olvidar por qué sucede esto, porque lo vemos en los hechos naturales, ¿no? O sea, en las cosas de nuestro día a día y en lo que necesitamos para vivir, ¿sí? Sabemos que la tierra hay que abrirla para poder cosechar, ¿no? No la tierra, simplemente la semilla no cae ahí y crece el fruto, no, la tierra hay que ararla, hay que abrirla, hay que presionarla para que pueda entrar la semilla y dar fruto. Se necesita presionar o moler la aceituna para extraer el aceite, ¿no? El aceite no sale simplemente por ósmosis. Y tenemos que quebrar el grano de trigo también para que podamos de ahí hacer pan, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar de la prueba o de la presión para que podamos obtener un resultado mejor, ¿no? Un resultado que sea agradable. Entonces, en medio de esos tiempos turbulentos o complejos, el poder de Dios despierta en nosotros esa conciencia de que no estamos solos, ¿sí? Ahí es donde Dios se mueve. Y por lo tanto, ese poder trae consigo la esperanza para desarrollar el amor, ¿sí? Por eso es la relevancia de este punto. Cuando nos sentimos bajo presión, Dios se mueve con poder y nos muestra cómo su amor en nosotros prevalece para que esa esperanza crezca, ¿sí? Para que la esperanza crezca. El segundo punto que está ahí, que vemos en la imagen, es que la esperanza desarrolla el carácter, ¿sí? Y esto lo vemos en el versículo 5 del mismo capítulo, donde dice, en la Reina Valera del 95, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En la Nueva Traducción Viviente, esta última parte dice, para hacerlos dignos de su reino. Esto es una frase que suena hermosa, pero conlleva un sacrificio. Y por lo general, cuando estamos en tiempos difíciles, no pensamos, o nuestro primer pensamiento casi siempre es que Dios no está haciendo nada en nosotros y nos sentimos solos, pero no es así. Ya lo hemos leído y aquí lo resaltamos nuevamente. ¿Por qué? Porque todo aquello que es importante en la vida vale la pena, pero requiere un sacrificio, ¿sí? Y requiere un esfuerzo grande, y ese sacrificio a veces nos hace pasar por la prueba. Y es ahí cuando nuestra actitud se reenfoca, ¿sí? Cuando estamos pasando por eso, nuestra actitud se reenfoca y hace que recordemos que Dios o que Jesucristo nos está moldeando en tiempo presente. No dice ahí nos moldeó, sino que nos está moldeando en algo más, en algo mejor de lo que ya somos, ¿sí? Cada prueba que pasamos nos hace mejor de lo que éramos antes, ¿no? Y tenemos las herramientas para poder separar eso, para poder superar eso. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y acá quisiera contarles una historia que es un poco curiosa, pero que trae, digamos, que a colación esto que acabo de mencionar. Hace un tiempo, cuando no existía la refrigeración para llevar los alimentos por grandes distancias, o los congelados, los pescadores en Estados Unidos, en la parte noreste, hacia Florida, cuando pescaban el bacalao, trataban de enviarlo pues a través del país hasta las tiendas, lo hacían pues de manera congelada, ¿no? Con hielo, en canastas, en todo. Pero lo que sucedía era que cuando mandaban el pescado así, llegaba al mercado, el pescado había perdido parte del sabor y pues la gente no le gustaba y no lo compraba. Luego intentaron enviar el pescado vivo, es decir, lo sacaban de las redes, los ponían en los contenedores, casi agonizando los peces, y los mandaban. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando llegaban al mercado, los pescados pues ya estaban babosos y no tenían, digamos, que un sabor agradable. Entonces, después de probar muchas soluciones, la solución que encontraron fue que tomaron el bacalao, lo pusieron en unos contenedores, en tanques con agua, en los camiones que iban a enviarlo, y junto con el bacalao tomaron el bagre y lo pusieron ahí. Y la razón de esto, porque el bagre es el enemigo o el depredador natural del bacalao. ¿Qué sucedió? Que cuando los peces llegaron al mercado, llegaron vivos, y llegaron sabiendo mejor. ¿Por qué? Porque nadaron para correr por sus vidas y no dejarse, digamos, matar por los bagres, ¿sí? ¿Qué pasó? Eso, ¿no? Ellos pasaron por la prueba, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que llegaran al donde necesitaban estar y supieran rico, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace, ¿no? O sea, cuando pasamos por la prueba y superamos esa prueba, sabemos que de ahí va a salir algo mejor, ¿no? Aun cuando en medio de eso vemos que o nos sintamos derrotados, como me mencionaba al principio. ¿Y por qué es bueno recordar o traer esto a colación? Porque aun cuando la vida es compleja, que bien lo sabemos, hay algo más que sucede. Dios está en ese proceso de hacernos diferentes, de hacernos mejores y de hacernos más útiles. Pero no significa, como está escrito también en su palabra, no significa que la prueba no desaparezca, ¿no? O sea, no nos va a hacer saltar de un lugar a otro sin pasar por el dolor. Sino que significa que dentro de la prueba hay un propósito. Y por eso la esperanza vive cuando comenzamos a comprender esto. Y nuestro carácter se desarrolla, ¿sí? Entonces, ahí es donde le encontramos o empezamos a encontrar significado. ¿Por qué tenemos que atravesar las pruebas? Aunque no nos gustan, ¿sí? Es algo complejo de poder entender y de y llevarlo a la práctica, ¿no? Y como tercer punto, en la parte en donde está la rama de olivo, quisiera resaltar también que cuando llevamos a la esperanza o cuando la esperanza surge en nosotros o la alimentamos, esta desarrolla la paz. Y esto lo vemos en los versos 6 y 7 del mismo capítulo, donde dice: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros. Y en los versos 11 y 12 leemos lo siguiente: así que seguimos orando por vosotros, pidiéndole a nuestro Dios que os ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué leemos acá? Que cuando la presión aumenta durante la prueba, descubrimos la paz. Pero no es esa paz que solemos a veces escuchar afuera, que es estar tranquilos, sin nada, ningún problema afuera, no. Es el shalom de Dios, ¿sí? Es esa completitud que trae tanto el estado, reúne el estado de las cosas materiales, las relaciones, el ambiente en el que estamos y la moralidad, ¿sí? Es el todo del reino de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que se desarrolle o que se manifieste en su reino, ¿sí? Cuando Jesús estuvo acá, Él no trajo el reino de Dios de un solo golpe, sino que el reino de Dios se manifestaba, o ese shalom se manifestaba en todo momento donde Él estaba, ¿sí? En todo momento donde Él estaba. Y Él no estaba en momentos alegres, aunque los tuvo con sus discípulos. Él estuvo en momentos de mucha tensión, de bastante presión social. Entonces, esta paz, ese shalom, nos recuerda que Dios está con nosotros y que Él es el que está al mando, ¿sí? No nuestra prueba, no nosotros, no nuestro carácter, sino es Él. Y sabemos que Él es consciente de todo lo que sucede a nuestro alrededor y que solamente, uso este término aquí, la venganza es de Él, ¿sí? Como su palabra lo dice. Es decir, nosotros no somos aquellos que debemos hacer o responder en contra de las cosas que nos están sucediendo por nuestra mano, sino que es Dios el que tiene el control de ello. Entonces, desde esta perspectiva, aquellas cosas que nos molestan, que nos incomodan o que nos llevan a desencajarnos en nuestro comportamiento o en nuestro carácter, ya no se convierten en nuestro problema, sino que es, entre comillas, es el problema de Dios, ¿sí? Porque Él es el que está en control de ello. Una vez más, esto no quita la prueba, ¿sí? No quita la crisis que podamos estar atravesando, pero sí permite que florezca en nosotros esa esperanza en medio de la presión, ¿sí? Ese shalom. Y a medida que esa presión aumenta, es importante que nuestra confianza en Dios también lo haga, ¿sí? Eso es algo proporcional, o sea, debería ser algo directamente proporcional, ¿sí? Que nuestra confianza en Dios siga creciendo aun cuando la prueba nos llegue hasta arriba, ¿sí? Cuando ya no tengamos más en qué pensar. Y esa esperanza traerá consigo como respuesta la paz. Por lo tanto, sobreviviremos y afrontaremos la presión porque no la enfrentamos solos, ¿sí? Es el resultado de tener esa confianza en Dios. Y es lo que marca la diferencia, ¿sí? Como las personas de afuera, eso es lo que queremos llevar a que las personas de afuera tengan, ¿sí? Ese shalom, esa completitud en todas estas áreas, tanto en todo lo material, en sus relaciones, en lo que le rodea con el ambiente, en su comportamiento moral, en que aun cuando pasen por todas las cosas y esto, alguna de esas áreas está fuera de lugar, el amor de Dios permanece y es lo que nos da la esperanza para seguir creciendo. Y finalmente, el último punto que quisiera compartir con ustedes es que la esperanza desarrolla la confianza en sus promesas, ¿sí? Las promesas de Dios siguen estando allí latentes y la esperanza es ese medio que nos ayuda o que nos da el discernimiento también para seguir confiando, ¿sí? Así como Dios nos pide que confiemos en Él para recibir su paz. Entonces, para nosotros esto es, para los que creemos en Cristo, es una buena noticia, porque está todo está relacionado con Jesucristo. Y en el versículo 10 de la traducción en el lenguaje actual leemos lo siguiente: esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire, y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Esto lo dice Pablo a la iglesia. Y sabemos que nuestro entendimiento, cuando leemos esto, cuando estamos atravesando por esas situaciones complicadas, sabemos que nuestro entendimiento se pone a prueba, ¿no? Nuestra razón se pone a prueba. Y sobre todo cuando escuchamos el término, ten esperanza en lo que estás pasando, ¿no? Porque nuestra razón inmediatamente se activa y dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Eso no es posible. Y por lo tanto no es algo que pueda ser emocionante para aquellas personas o para los que estamos atravesando situaciones difíciles, ¿no? Quisiéramos recibir la palabra que diga, no quiero la esperanza, simplemente dame la solución a lo que estoy buscando y ya, déjame pasar. Pero sin embargo, para aquellos que no creen en las palabras de lo que el Señor Jesucristo dijo, es exactamente esas palabras lo que sucede, ¿sí? Es lo que realmente esas palabras hacen que esto sea emocionante, no que sea un decadente, sino que sea algo emocionante en nosotros, que con la prueba su amor está allí y su perdón, su gracia y su favor permanecen. Y por lo tanto la prueba, así como empezó, terminará. ¿Sí? La prueba no es infinita, no tiene un punto de terminación. Y por lo tanto, para el creyente, para aquellos que creemos en Cristo, y uno de los atractivos también para aquellos que no conocen y llegan al punto donde ya no pueden más y vienen a Jesús, es que existe la promesa de que la prueba va a terminar y que ese día, cuando la prueba termine, nunca más volveremos a enfrentarla. ¿Y a dónde traemos esto? A la venida de nuestro Señor, ¿no? Porque nuestras pruebas que son temporales seguirán, ¿no? Pero llegará un punto donde esto terminará y no tendremos que seguir enfrentando. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó y por lo tanto esa esperanza permanece viva. Y esa es la mejor noticia que nosotros tenemos para recibir, ¿sí? Aunque esto lo hayamos escuchado muchas, muchas veces. Pero es la mejor noticia que tenemos para poder desarrollar en nuestro corazón la firmeza de que la esperanza debe estar ahí. Y por lo tanto la esperanza es ese hilo conductor que nos da la libertad de convertirnos en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es la esperanza la que restaura el significado y el propósito de las ruinas de nuestras vidas destrozadas. Es la esperanza de creer en Cristo. Y sabemos que esto no lo tenemos que enfrentar solos, ni que el dolor ni la presión van a estar por encima de esto. Porque aquel que nos creó y nos ama estará con nosotros en cada momento, en cada situación. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos que el enfoque de todo esto que les he compartido hoy? ¿Sí? Mi llamado es a que tengamos esa esperanza, no la esperanza que tenemos en el mundo, ¿sí? Sino que esa esperanza, la esperanza que viene de Cristo, viva en nuestro corazón, porque como mencionaba al inicio, es en medio de la prueba cuando sentimos mayor impulso, ¿sí? ese accionar instantáneo para que la esperanza fluya por nuestro espíritu. Pero no debemos olvidar que este impulso debe estar íntimamente ligado a nuestra relación con Cristo a través de la oración. Si nosotros cultivamos eso, la esperanza se desarrollará de manera natural, ¿sí? Y cuando vengan las pruebas, las tormentas y demás, pues esto podemos sortearlo de una mejor manera. Y por lo tanto quisiera dejarles para que puedan reflexionar, como la pregunta que les hacía antes, hacerles también esta pregunta y que puedan pensar, ¿cómo puedo ver o cómo estoy viendo yo el obrar en Cristo sobre aquella situación, condición, circunstancia que estoy atravesando hoy para que la esperanza sea fortalecida en mí, para desarrollar el amor, la paz, mi carácter y la confianza en las promesas que Él tiene, ¿no? Y quisiera compartir este verso final para recordarles que debemos seguir confiando en Jesucristo, porque Él es el que tiene el control sobre todas las cosas, como está escrito, ¿no? Y en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos 16 al 17, leemos que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Y quisiera terminar con, si nos podemos poner en pie, con una oración. Allí donde estamos, traer a nuestro corazón, a nuestra mente, aquello que estemos atravesando, la situación que estemos pasando, por pequeña que sea, que nos trae o nos desenfoca de lo que Jesucristo tiene para nosotros, para pedirle a Él que sea el que lleve todas esas pruebas sobre su corazón. Padre Santo, te damos gracias, Rey, por este tiempo que tú nos das, por tu gracia y tu amor, por tu favor, porque sabemos que tú permaneces, Padre, desde el principio y hasta la eternidad, porque tú fuiste el que llevaste nuestro dolor, nuestro sufrimiento, Rey, en la cruz, y todo esto, Rey, quedó clavado allí, Padre. Y por tu sangre, Padre, hoy somos restituidos delante de ti para ser fortalecidos, Padre. Porque sabemos que aunque el desánimo venga, tú estarás allí dándonos consuelo. Que tu amor debe permanecer en nosotros o hacer que nuestro corazón se desarrolle y crezca creyendo que tú estarás ahí. Que no solamente esto permanezca en nosotros, sino que también podamos infundir aliento a aquellos que lo necesitan. Que el carácter de cada uno de nosotros siga fortaleciéndose, que salgamos fortalecidos de aquí, de este lugar, y que la prueba que estamos atravesando podamos pasarla como discípulos tuyos, como discípulos del Dios viviente. Recibe el reposo de Dios nuestro Padre en medio de la situación que estás atravesando. Trae sobre nosotros, Jesús, el shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que restaura, que transforma, que da vida, que trae libertad y trae carne a los huesos secos, Padre. Fortalece nuestra confianza en ti y que nuestro corazón permanezca en lo profundo de él, que tus promesas siguen vivas, siguen vigentes y lo seguirán hasta el día en que tú vengas a llevar a tu pueblo, Padre. Te damos gracias, Rey, y te bendecimos en esta hora, Padre Santo. Bendice a tu pueblo. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendice.